Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.
Y este martes los gremios docentes marcharán por la ciudad de Buenos Aires en lo que representa 15 años de gestión del gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, del PRO, como se lo quiera calificar, y los desbarajustes que se hacen en torno a la educación de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que los gremios docentes, independientemente de la lucha paritaria, vienen dando cuenta permanentemente del estado de situación que atraviesa la educación pública en la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta también que surgen franjas de los sectores reaccionarios que hoy hablan de, por ejemplo, de sacar la obligatoriedad de la educación, marcando un punto también de permanente abandono y en contra permanentemente de lo que representa la educación pública en la República Argentina. Le damos la bienvenida en nuestro programa a la Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación, Angélica Graciano. Angélica, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Lucía Infante, te damos la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Angélica. Bueno, me gustaría en algún momento poder entrevistarte para hablar un poco más de lo que implica los temas pedagógicos
cuando
y de didáctica.
Pero me invitas a la radio y voy.
No hay problema, pero digo, siempre tenemos que terminar hablando de factores que hacen a la lucha, ¿no? Porque permanentemente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires trata de horadar con su política lo que implica la educación pública en la ciudad, ¿no? Bueno, por eso surge esta marcha también.
Claro, igualmente cada discusión o cada conflicto tiene en primer plano las cuestiones pedagógicas, porque, bueno, siempre hay una dimensión del trabajo docente, porque es nuestro objeto de trabajo la pedagogía. Entonces, como decimos en las organizaciones de trabajadores, el oficio y los secretos del oficio lo sabemos los trabajadores y trabajadoras que estamos frente a alumnos o que estamos desarrollando la tarea. Así que siempre hay una dimensión pedagógica. Cuando hablamos de financiamiento, que parece una cosa muy grande, cuando hablamos del presupuesto educativo, hablamos de que no llegan recursos a las escuelas, que no hay computadoras una para cada chico, que hay carritos que se prestan las computadoras, que los chicos están, bueno, ahora con las altas temperaturas, no había, en una ciudad tan rica como esta, no había aires acondicionados, o cuando se prendían todos los ventiladores en una escuela se corta la luz, se corta el agua, bueno, ahora hay ratas, se te caen los techos. Entonces siempre hablamos de lo pedagógico porque esas cuestiones interrumpen procesos que requieren de que las personas que están involucradas en ese proceso se sustraigan de lo exterior. O sea, para vos poder aprender, para poder pensar, para poder leer, para poder resolver una situación matemática, problemática, vos necesitas sustraerte de todo esto. Y esto no te permite sustraerte, porque vivimos como una especie de montaña rusa, con altos y bajos. Entonces, el tema del financiamiento, además de las capacitaciones, además de comprar materiales para todos los días en la escuela, una cartulina, marcadores para escribir en el pizarrón, todo eso viene del financiamiento educativo, del dinero que llega a las cooperadoras, de las posibilidades que tiene una escuela de cambiar una cerradura o qué sé yo, arreglar una llave de luz en el caso de que se rompiera por alguna razón, o comprar una red para jugar al fútbol, o comprar qué sé yo, pelotas nuevas, o para algún chico que no tuviera malla, comprar la malla. Me parece que hay una dimensión de nuestro trabajo que tiene que ver con generar condiciones óptimas, generar condiciones de dignidad, que son por las que venimos luchando hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, hace 15, porque antes llegaba mucha plata a las escuelas. Antes llegaban muchos subsidios, antes llegaban a las cooperadoras con distintos ítems y que se aplicaban. Yo fui directora de escuela, conozco, y la directora podía poner cerámicas para embellecer un patio, y se podían comprar las telas negras para armar una especie de teatro para que los chicos actúen. Son pisos de dignidad.
Claro.
Entonces, nosotros queremos discutir también las cuestiones didácticas, también las cuestiones de enfoques epistemológicos, y también queremos que, independientemente de las condiciones sociales de un niño de origen, en la escuela haya dignidad. Los niños son los soberanos de la escuela. En la escuela, la escuela tiene que hacer la diferencia. Si vos no tenés condiciones en tu casa, por la razón que fuera, la escuela tiene que hacer la diferencia. Hacer la diferencia en términos positivos, es decir, ofrecerte un piso de dignidad que te permita estar relajado, sustraerte, concentrarse y estar y tener deseo de aprender. Eso es por lo que luchamos hace muchísimos años y por lo que vamos a seguir luchando. Entonces mañana hacemos una marcha. ¿Por qué hacemos una marcha con los estudiantes, con el movimiento estudiantil que ha sido y es tan importante para nosotros? Porque el movimiento estudiantil ha visibilizado las cuestiones de las viandas, del mal estado de las viandas, han reclamado con una justicia enorme que las viandas sean para todos, que las becas sean para todos, que no sean becas meritocráticas, sino becas que contemplen la situación social de cada compañero. Y eso lo hacen porque son solidarios, son una juventud maravillosa. Y por eso nos gusta tanto y disfrutamos tanto de participar con ellas en la multisectorial, de participar en las calles, de caminar junto a ellos, porque son el presente que está luchando por un futuro, por un porvenir para todas y todos. Y la marcha de mañana es eso, es decirle a Larreta que no nos doblegó, que no nos venció, que le paramos un montón de reformas, que no nos pudo dividir, ni enfrentar con las familias, ni enfrentar con los estudiantes, y decirle a todos los que se candidatean para jefas y jefes de gobierno que hay unidad en la comunidad educativa, que la educación pública es un bien público, patrimonio de todos los argentinos, y que no la vamos a entregar. No se la vamos a entregar al mercado, no se la vamos a entregar a los empresarios, no se la vamos a entregar a los que quieren hacer negocio vendiendo programas enlatados, que queremos que haya educación para todas las pibes y pibes, porque la educación construye, produce sujetos éticos, produce humanidad, y nosotros queremos un país con una dimensión ética, que por supuesto hay gente que anda por la calle muy exaltada diciendo que hay que vender órganos y que los niños se pueden comercializar y que se puede estar armado. Esos no son sujetos éticos, no son los sujetos que la escuela, por los que la escuela discute.
Precisamente este tipo de organización y este tipo de unidad y manifestación que se viene construyendo a lo largo de los años demuestra también que de alguna manera el hecho contrapedagógico, si lo podemos llamar así, ya que estamos hablando de esto en términos jaurechianos, Digo, porque de cierta manera esta manifestación también va en contra de esa pedagogía colonizante que nos quieren imponer permanentemente los sectores reaccionarios.
Ah, justo estaba releyendo ese libro.
y bueno, porque tiene vigencia. Digo, sí. También refuta esto de que, bueno, los jóvenes son todos libertarios, son todos de derecha, ¿no?
Exacto. Yo creo que hay un dispositivo de poder comunicacional que seguramente estos personajes están financiados por sectores de poder que quieren destruir el tipo de sociedad que nosotros tenemos, y que en la televisión hacen esas actuaciones, esa exaltación del malestar, esa exaltación del odio, exaltación de la violencia, que pone a las personas en un estado de tensión, de ansiedad, de nervios muy importantes. La escuela es todo lo contrario a eso. La escuela es todo lo contrario a eso. Se necesita serenidad, se necesita... yo te diría que del lado de eso está el tánatos. Y del lado de la escuela está el eros. Por eso nosotros caminamos tanto con las familias, caminamos tanto con los estudiantes, porque defendemos una sociedad que lucha por la justicia, social, por la distribución de la riqueza, y lucha por la movilidad social ascendente. Y la escuela representa eso.
Angélica, Lucía Infante te saluda, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Lo que te quiero preguntar es, teniendo en cuenta que siempre es un problema vigente lo de las paritarias docentes, ¿cuál consideran que es el mayor problema o qué dificultades encuentran cuando tienen que negociar con el gobierno de la ciudad?
Y la primera, el obstáculo más importante es que la ciudad, como tiene una constitución reciente, porque no tiene 30 años la constitución de la ciudad, desde el 95, no tiene ley de paritarias. Entonces no están las trabajadoras y trabajadores en plano de igualdad con la patronal. Nosotros tenemos mesas, pero no son paritarias, que el acuerdo paritario obliga a la patronal a darle cumplimiento. Hay una dimensión del salario, que es el salario diferido, que son las condiciones que a veces tiene que garantizar el propio trabajador o la propia trabajadora, porque la patronal no lo garantiza. Por ejemplo, te hablo de las maestras de educación especial que van a las escuelas primarias. Bueno, ellas costean esa tarea con su salario, cuando en realidad la patronal les tendría que pagar los boletos de colectivo.
Sí.
Entonces, si les pagara el boleto de colectivo, sería salario diferido, porque es un reconocimiento a lo que significa que esa docente vaya a una escuela que no es la propia. Así hay una cantidad de tareas que realizamos las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores, que no están siendo reconocidas, que no son visibles, y que sin embargo se desarrollan, y que muchas se hacen con parte de nuestro salario. Y necesitamos que haya una ley de paritarias en la ciudad para que la patronal se siente de igual a igual y que cada acuerdo sea un acuerdo que los obligue, o sea, que tenga fuerza de ley, que obligue a la patronal a cumplirlos, y que nosotros podamos recurrir a distintas instancias, que no sea, por supuesto, la justicia de D'Alessandro, ¿no? Sí. Ni la de ahora de Bursaco, o la de Maíquez. Suponemos que en algún momento esperamos que haya una justicia independiente y que las trabajadoras y trabajadoras podamos recurrir para que se cumplan los acuerdos paritarios o los protocolos, o en el caso, en la pandemia se vio claramente que no se entregaban barbijos y tuvimos que ir a la sede de la OIT por el alcohol. Hubo un momento en que ganamos las paritarias a nivel nacional. Se acordaron las vacunas, por ejemplo, y en la ciudad de Buenos Aires las vacunas de las docentes se destinaron a otros sectores cuando era condición para volver a la escuela. Entonces hay cuestiones, que hay vacíos legales, que una es la ley de paritarias, otra es la ley de financiamiento, que a nivel nacional existe, es y tiene fuerza de ley, todos los acuerdos que hacen, se hacen en ese marco, que en esa está previsto todo lo que es la formación continua y actualización de las docentes. Entonces hay una deuda del jefe de gobierno, de la Reta, hacia el sector docente, y la verdad es que mañana seguramente lo vamos a plantear en conjunto con toda la comunidad educativa.
Graciela, ha sido un gusto para nosotros, como siempre, poder dialogar con vos. Vamos a seguir de cerca lo que va a ser la jornada de lucha del día de mañana. Y queda abierta la invitación, entonces vamos a arreglar en producción para que un día te acerques aquí a la radio y charlemos más a fondo sobre todo lo que concierne a la educación. Así que muchísimas gracias.
Con todo gusto, les mando un abrazo grandísimo. Y bueno, nos vemos mañana en la marcha, y si no, hablaremos en algún minutito por teléfono.
Abrazo.
Gracias por su solidaridad. Bueno, gracias. Por favor.
Hasta luego. Así escuchábamos a la secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación, Angélica Graciano, aquí en La Periferia.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.